Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes. Empiezo por Conrado Hughes.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
¿Terminaste de teclear allí en el iPad o no? ¿Qué estás haciendo?
Estoy tratando de ayudar a mi vecino compañero de tertulia, Daniel Buqué, a manejar su nueva tableta.
Ah, bueno, te llevó al club, Daniel.
He decidido competir en el área de las tecnologías de la información y la comunicación.
Sigo con los saludos ahora a Daniel Superviel.
¿Qué tal? Buenos días.
Y por último, a quien hoy es nuestro invitado, el doctor Miguel Fernández Galeano. Los oyentes lo conocen, es médico, integra el Partido por la Victoria del Pueblo, fue edil del Frente Amplio entre el 90 y el 95, director de salud en la Intendencia entre el 95 y el 2005, subsecretario de Salud Pública entre 2005 y 2010. Hoy está como consultor en OPS, ¿verdad?
Efectivamente, buenos días, y estoy trabajando ahora en la OPS en temas de sistemas y servicios de salud en la región de las Américas. Una tarea interesante, ayudar a los procesos de reforma de los sistemas de salud en América Latina.
Hoy lo vamos a traer de golpe a los otros temas,
a los
temas
hechos
políticos. Fue un buen encuentro, largo, positivo, referido a toda la labor del gobierno, dijo ayer después del mediodía el vicepresidente Danilo Astori, cuando hablaba con los periodistas evaluando la reunión que había tenido un rato antes con el presidente José Mujica. El foco no estuvo puesto en los cargos, aclaró, sino sobre un análisis de la gestión en su conjunto para mejorar los procedimientos institucionales que influyen mucho sobre la calidad de las políticas y sus resultados. Según relató Astori, Mujica estuvo de acuerdo en que se debe mejorar la gestión en todos sus términos y no solo cuando se trata de definir cargos. Informó también Astori que el entendimiento llegó a la conveniencia de fortalecer la comunicación y establecer consultas entre ambos a la hora de tomar decisiones trascendentes para el gobierno. Ese fue el desenlace de lo que ayer había generado mucha expectativa, ¿no? La primera conversación mano a mano entre Astori y Mujica, después de los hechos de la semana pasada, la remoción del ministro de Turismo Héctor Lezcano, la remoción del integrante del directorio de UTE Gerardo Rey, ambos pertenecientes al Frente Liber Sereñi, que es cabeza Astori, hechos que se dieron cuando Astori estaba fuera del país. ¿Cómo vieron esto, lo más nuevo? Empiezo contigo, Daniel Buquet.
Bueno, fue una petit crisis de gobierno, ¿no? Más allá de que un gobierno puede sustituir ministros sin que esto signifique una crisis, la reacción del sector, del ministro y de los jerarcas implicados, marca claramente que hubo un conflicto, un momento de tensión dentro del propio gobierno, que justamente la reunión de Astori con Mujica ayer le vino a poner paños fríos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Lo que a mí no me queda claro es si esto es un tema que, como de repente algunos otros, saltó sin que haya una lógica claramente, por lo menos una lógica explícita y evidente para todo el mundo, y terminó por acá, y es eso. Había razones para que Lezcano renunciara al ministerio y razones para que Gerardo Rey dejara el directorio de UTE, y no sé si las habrán comprendido los integrantes del Frente Liber Sereñi y el asunto se terminó, o en realidad acá hay un proceso más complicado que no se terminó. Porque no da la sensación de que esto haya quedado completamente aclarado, y en todo caso me parece que Astori está dejando de manifiesto que efectivamente existe un problema en los procedimientos de gobierno, que no hay la debida comunicación, cosa que no es, tampoco sería el primer acontecimiento que lo deja de manifiesto.
Ayer hablamos, después de la conferencia de prensa del vicepresidente Astori, con otros integrantes del Frente Liber Sereñi, que nos decían, está claro que se trata de bajar la pelota al piso y de mejorar la relación, pero no es lo mismo que antes. Nadie va a echar leña al fuego, pero el ambiente que hay y que se buscaba transmitir en el encuentro de ayer es que por este camino vamos mal. O recuperamos el acuerdo y las soluciones en conjunto, o vamos mal.
Bueno, yo en esa línea estaba razonando simplemente como un observador. Uno, digamos, cuando desde el famoso episodio de aquel plenario del Frente en que lo ningunearon a Astori con el voto de la claque comunista para hacerlo salir tercero y humillarlo.
El Congreso,
el que eligió a Mujica primero y a Carámbula segundo, lo cual es una butad, es un chiste, pero se lo hicieron justamente para humillarlo. El vicepresidente, entonces ministro, que era senador, Astori, siempre ha tenido una actitud realmente muy caballeresca, porque no encuentro otra manera de hacerlo. Y lo hace porque evidentemente es muy frenteamplista y tiene un aguante a prueba de balas. Ese ninguneo se extendió, pareció que ad infinitum, inclusive cuando los episodios de julio, cuando el Partido Nacional tenía su fórmula y ellos no lograban ni abrazarse con una sonrisa. Con la disposición de Astori, eso se sorteó y el gobierno logró, con una mayoría muy escasa, obtener la presidencia. Eso lo hizo con cierta comodidad, pero un respaldo parlamentario que le está creando sus complicaciones legislativas de un diputado más. Todo sobre la base del prestigio y el respeto que el senador Astori y su equipo de colaboradores le dan a este gobierno, que de lo contrario es realmente en algunas circunstancias o en algunos sectores impresentable. Entonces, ahora me parece que las elecciones están produciendo sus efectos. Estas elecciones en donde parece que Mónica Xavier se acercó casi al 50%, lo que a mí me congratula y alegra. A mí siempre me angustiaba pensar...
¿Votaste a Mónica?
No voté a Mónica, pero estaba en la misma posición que Pedro Bordaberry. Le deseaba de corazón que ganara. Y que ganara con luz, y eso ocurrió. Por lo tanto...
Todavía no ocurrió, ¿no?
Bueno, sí.
Hasta el 33% de los votos...
Hasta la senadora Topolansky Saavedra hoy, que estuvo a un tris de mandarle felicitaciones. O sea que...
Le mandó saludos, ¿no?
Sí, le mandó saludos. La dio por futura presidenta.
Exacto. Ya. Bueno, digamos, el Frente está mostrando además un hábito muy curioso. No sabe, parece que no sabe, que si tiene 1000 circuitos que escrutar, con hacer una muestra representativa que se hace con un programita que se hace un minuto en Excel, pueden elegir los circuitos para tener el resultado, bueno, con proyección razonable. Por lo tanto... Creo que yo, como ciudadano, le digo a Astori, vamos arriba, pero ponga cara de más enojado.
Miguel Fernández Galeano.
Sí, yo tengo la impresión de que más importante que los hechos que se han producido son los debates que se instalan a partir de esos hechos. Muchas veces pasa, pero esta vez yo creo que es un ejemplo muy claro. Los dos cambios que se están produciendo son cambios que se hacen donde el presidente le pide a la persona que remueve, según ha trascendido, que sea él el que proponga quién lo va a continuar. En el caso del Ministerio de Turismo, la propuesta de recambio es el equipo integral que acompañó al Escano en todo este periodo. Por lo tanto, creo que importa más analizar en este caso las consecuencias, las repercusiones que ha tenido el tema que los propios cambios. Cambios que, por otra parte, se han producido no solo en otros gobiernos de la izquierda, y cuando digo otro gobierno no digo solo en el gobierno nacional, aquí se ha perdido de vista que el Frente Amplio tiene una experiencia larga de gobierno a nivel municipal y que incluso dentro de un mismo gobierno municipal hubo cambios. Es decir, un mismo intendente con un mismo equipo sintió que en algún momento tenía que renovar.
Ahora, ¿tú coincidís con la senadora Topolansky en cuanto a que se ha dramatizado demasiado este episodio?
Yo creo que se ha discutido, yo creo que lo importante, el tema es que hemos perdido, se ha perdido en el caso del Frente Amplio la importancia del debate político. Venimos de una elección donde se eligieron candidatos, pero no se discutieron ideas. Y creo que de nuevo ahora el presidente tiene una contradicción entre generar espacios para discutir temas importantes, grandes, y cómo se operativizan esos cambios. Yo pongo un ejemplo. El presidente está diciendo con mucha claridad desde hace mucho tiempo que quiere renovar equipos, que quiere democratizar y abrir el ejercicio del gobierno. Yo digo aleluya. Todos sabemos lo que ha pasado cuando se ha creado partidos de funcionarios, cuando se ha superpuesto al Estado con un partido de funcionarios. Yo creo que es fundamental democratizar el acceso al ejercicio del gobierno. Hay que elegir bien, hay que evaluar, hay que pedir cuentas y rendir cuentas, y creo que ese es el proceso fundamental. Yo creo que se produzcan cambios cuando en un lugar donde las cosas van bien y dándole continuidad a las políticas, me parece que forma parte de esa idea de democratizar el acceso al gobierno y, sobre todo, otra cosa, de ver la política desde fuera del gobierno. Yo, lo saben aquí los contertulios y tú, Emiliano, ejercí durante 20 años la función pública. Estoy muy contento de poder mirar la sociedad, de poder ver la política, de poder ver el gobierno, de poder estar hoy aquí pensando con libertad desde fuera del gobierno. Lo mejor que le puede hacer a la política es precisamente tomar esa distancia de perpetuarse, de anquilosarse en el gobierno. Y eso Mujica lo piensa, y no lo digo de oficialista, con una enorme generosidad, con un enorme republicanismo.
Ahora, parece claro que eso sin no embargo, fue suficientemente no se discutido adentro,
eso
¿no?
Eso no se vive de esa manera, porque aparecen otros temas. Aparecieron en una entrevista que tú le hiciste ayer a Rodolfo, querido amigo, a Rodolfo Ninovoa, aparece el tema de que ahora nos enteramos que seríamos una coalición de gobierno en sentido estricto senso, no coalición de partidos para un proyecto político, para una acción política permanente, sino coalición de gobierno donde unos ganan y otros pierden, los que ganan gobiernan y los que pierden apoyan.
Incluso, y así lo planteó, ¿no? Que los que pierden apoyan al que ganó, pero a partir de un acuerdo. Y estaba aludiendo a los simpatizantes, los seguidores de Astor y los simpatizantes de Mujica.
A mí,
¿no?,
me encantaría discutir, intercambiar con Rodolfo fuera de acá, o que lo discutiera, porque yo creo que eso sería instalar un nuevo Frente Amplio. Si hay algo que caracterizó al Frente Amplio fue esa condición de síntesis política superior que llevaba, que había diferencias, tendencias, perfiles, a veces muy fuertes, pero había una construcción de un proyecto colectivo para la acción política permanente.
Miguel, en Uruguay, no solo el Frente Amplio, todos los gobiernos son coaliciones, yo te diría en el mundo, todos los gobiernos son coaliciones, incluso cuando se habla de gobierno de partido, que son casos más bien excepcionales. Los propios partidos tienen tendencias internas que tienen acuerdos, entre otras cosas, por cargos para gobernar. Y el Frente Amplio es explícitamente una coalición, más allá de que no sea solo una coalición.
Pero no una coalición de gobierno.
Una coalición.
Claro, pero es una coalición. Ninovoa lo planteaba en otros términos. Una coalición de gobierno entre dos bloques. Digamos, el mujiquismo y el astorismo, por simplificar.
Unos ganan y otros pierden. No, pero, eso es lo que remata la idea.
Bueno, pero no es eso. Tabaré Vázquez armó un gobierno donde la representación de los diversos sectores, más allá de que no respondía en la proporción exacta a los votos y a los legisladores de cada grupo, era un armado equilibrado, y Mujica hizo lo propio.
Es correctísimo.
Entonces, en ese sentido, está claro que la unidad del gobierno, la comunidad del proyecto, la armonía en el trabajo, depende también de que existan esos equilibrios.
Sin duda,
entonces,
eso no está en discusión.
Acá lo que está surgiendo, por lo menos como percepción, porque no está claro, es eso de que cambio a los ministros porque hay que rotar y no sé qué, no está nada claro, es un argumento que no convence a nadie, porque resulta que lo cambia, pero cambia caprichosamente a uno y a otro no, a este sí, a aquel no, sin consultar, sin proponer un plan al respecto. Entonces, justamente, lo que parece que Mujica estuviera perdiendo de vista es la necesidad de mantener equilibrios y mantener lo que pide Astori, comunicación en los procedimientos.
Ustedes escucharon la explicación que daba más temprano la senadora Topolansky, que ella decía no hubo una intención de saltearse a Astori ni nada parecido. Las cosas ocurrieron de manera tal que pareció que era eso lo que se hacía.
Los cambios estaban previstos para julio.
Pero resaltaba ella, y lo ha explicado de algún modo también el propio Mujica, él se reunió con Lescano para hablar de la situación, para hablar del plan que había de propiciar, sí, algunos cambios en el mes de julio, entre ellos el de Lescano, pero como el tema había circulado en versiones de prensa, Lescano entendió que lo más correcto era no esperar hasta julio, que era ya en este momento, y al día siguiente incluso, procesar el cambio. Mujica incluso, y esto ya es materia más discutible, pero según participantes del Consejo de Ministros, ayer dijo que quizá fue un error que él haya aceptado eso, de la conferencia de prensa al día siguiente, etcétera, ¿no?
Sí, que de hecho se convirtió en un respaldo explícito al ministro Lescano, que era un ministro de buena gestión, de perfil bajo, que lideraba las encuestas de preferencia de la opinión pública como el mejor ministro. Y aquí yo creo que es...
Sí, porque el acto incluyó una cantidad de asistentes y una ovación muy larga que recibió Lescano.
Quedó en offside.
Hubo como un acto de protesta ahí, ¿no?
El único parangón es cuando después de la muerte del tren en Buenos Aires despidieron a Schiavi con aplausos, pero ahí era claque, acá no, acá era gente que honradamente quería aplaudir.
Iba a agregar otra cosa que mencionó la senadora Topolansky más temprano. Ella destacaba que El propio Lescano fue quien propuso ese cambio así con menos de 24 horas, sin hablarlo con Astori, que supuestamente es el referente del Frente Libre Sereñi, ¿no? Entonces, como que no hubo allí una intención de Mujica de saltearse a Astori.
Pero todo revela, Emiliano, todo revela una gran confusión. Y ayer cuando Astori, con ese tono de los que hablaban todos en esta mesa, ese tono de mucha paciencia, como haciendo om adentro de su cerebro, le exige claridad y solidez de los procedimientos institucionales para ejercer el buen gobierno, está diciendo al presidente, no, así no es, así no vamos a gobernar bien. Y los argumentos que han salido a raíz de las explicaciones que ha dado el presidente y la gente cercana al presidente llevan más confusión, ¿no? Porque si dice que hay que cambiar ministros para que nadie se solidifique en el cargo, etcétera, para desburocratizar, y saca el ministro con mejor gestión, mejor apreciación en la opinión pública, y no saca a otros ministros que realmente han tenido una gestión desastrosa. A su vez, yo no creo en las brujas, pero que las hay. Hoy está la interpelación al ministro Bonomi, luego de una gestión realmente
complicada,
con problemas, con muertos de un incendio, con motines, con sensación de inseguridad muy grande, con incrementos en los homicidios. Entonces, claramente, una remoción de un ministro que es sustituido por el mismo equipo, por la que venía detrás de él, de un ministerio que había andado bien, donde no va a cambiar prácticamente nada, en eso estoy de acuerdo con Topolansky, claramente, hoy estamos todos hablando de esto y no hablando de otras cosas que por ahí son mucho más importantes. Yo creo que acá se generó una confusión y que creo que se le salió las consecuencias al ministro Mujica, ¿no? Presidente Mujica.
Yo tengo la impresión de que hay otro tema que se instala, que es el tema de la relación partido-gobierno.
Bueno, la salida de Mónica Xavier ayer y hoy en la entrevista que hacíamos hace un rato.
Y creo que eso también connota una cuestión que ratifica lo que decíamos al principio. Son más importantes las consecuencias en el debate interno, un debate que venía postergado, que los propios hechos. Entonces yo creo que lo interesante no es discutir los hechos, que se van a agotar en sí mismos, porque incluso ahora la propia remoción, el cambio de rey, aparentemente se va a producir hasta cuando le haga una propuesta al presidente Mujica de sustitución. Entonces aquí lo que está planteado es, por un lado, el tema de la importancia del tema de la burocratización del Estado y la permanencia en los cargos. Es un tema que la izquierda, la uruguaya y la del mundo lo debe discutir. La permanencia en los cargos es un tema, la perpetuación en los cargos es un tema de fondo, es un tema ideológico de fondo que tiene que ver con las posibilidades o no de democratizar, en definitiva, el proceso de trabajo en el Estado. Y el segundo tema, yo saludo, a mí me tranquiliza, yo no lo veo como un hombre, lo veo más bien como un elemento de responsabilidad política, que Danilo Astori plantee la necesidad de la gobernabilidad. Pero también creo que hay que tener presente que algún día dijimos, y nadie lo discutió, que había que romper el cordón umbilical, esto lo dijo Tabaré Vázquez, entre partido y gobierno. Una cosa es que el partido mire las grandes líneas y discuta las grandes líneas del gobierno, y otra cosa es que el partido se ponga a mirar, ¿no? Esté en el sidecar del gobierno y se ponga a ponerle agujas al gobierno frente a cada decisión que el gobierno toma.
Una cosa, yo creo que está muy bien discutir lo de la permanencia en los cargos y debe haber criterios para la rotación, pero justamente criterios.
Tiene que haber criterios y no puede ser en cuenta gota.
Y por lo tanto, al haber criterios habrá una aplicación más o menos sistemática de esos criterios. A mí no me queda nada claro que en este caso se tratara de esto. Digo una cosa, porque capaz que Lescano lo ventajeó a Mujica, lo anticipó y le creó un problema, pero me parece que en el caso de Gerardo Rey, por ejemplo, la llamada de Mujica a Gerardo Rey para hablar de su destitución o solicitarle la renuncia es anterior. Y por lo tanto, no me queda claro que en realidad hubiera una idea de, bueno, no, estoy armando un paquete, se lo voy a proponer al Consejo de Ministros, a Astori, en fin, a los demás sectores del Frente Amplio, y entonces después lo ponemos en práctica una vez que estemos de acuerdo o que hayan sido debidamente informados.
Efectivamente, la conversación de Mujica con Gerardo Rey fue antes del hecho Lescano, si bien se conoció después, ¿no? Si bien se conoció después y pareció el segundo paso de una serie, ¿no? En realidad había ocurrido antes, según lo que ayer mismo Mujica aclaraba en el Consejo de Ministros.
Pero hay alguna cosa más, digo, está bien que va en la redada, cae Gerardo Rey, pero Gerardo Rey es director de un ente autónomo. los entes autónomos están reglados por la Constitución y tienen que ser personas, lo he dicho muchas veces, que por sus características personales, profesionales y técnicas, revisten las condiciones para dirigir el ente que les ha sido asignado. Y en este caso sí es una decisión del Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros y convenia del Senado con mayoría especial de 3/5. Digo, esto hay que decirlo. Y expresamente, además, tienen prohibido hacer actividad política. Por lo tanto, la única manera que uno puede interpretar esto como una decisión MPPista o pepista de jorobar al Frente Liber Sereni, que le viene comiendo los garrones a través de un muy buen resultado electoral, es transmitirle la señal de que además le va a barrer directores de entes autónomos, porque no es la actividad política. El señor Rey tiene prohibido, perdón, quiero aclarar además, tengo gran respeto y admiración, negocié con él, era el presidente del sindicato de UTE cuando yo era director de planeamiento, e hicimos un programa de reforma de la UTE que se hizo en los tiempos que la presidencia era de Alberto Volonté. De modo que lo que está metacomunicando el núcleo duro, la senadora Topolansky, el ministro Bonomi, del MPPista, es que lo quieren correr a ponchazos a Astori. Y yo creo que, bueno, el grupo de Astori está envalentonado, y yo los aliento desde
En este caso...
Es discutible eso, ¿no? Porque en los dos casos queda el mismo equipo, ¿no? Porque a Gerardo Rey le propuso Mujica sugiriera él a su sustituto.
Pero
si el objetivo, Connie...
Tiene que ver que quede el mismo grupo, si justamente lo que estoy diciendo no es una razón. Lo que quiere hacer es metacomunicar una cosa, no comunicar. No es un tema de racionalidad. ¿Ustedes creen que el señor Casaravilla, ustedes creen que el ingeniero Casaravilla, que es el hombre del presidente de la República en la UTE, vive pensando a ver cuáles son las contribuciones de Gerardo Rey? No, Gerardo Rey está allí porque tiene una larguísima tradición sindical de actuación y como
conocimiento de UTE y conocimiento de la UTE.
Pero no lo estoy diciendo que en el año 90 yo me sentaba en la mesa con la senadora Susana Dalmás y con el señor Gerardo Rey a discutir de las empresas públicas.
Connie, lo que no se puede hacer, me da la impresión a mí, es convertir unas propuestas de cambio en función de una idea global de remover equipos y de dinamizar y oxigenar ese equipo, convertirlo en debates que se han instalado, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las mayorías parlamentarias. O sea, aquellas lluvias trajeron estos barros. O sea, el debate ha empezado a tomar un calor que no está justificado por la propuesta. Yo creo que tiene que ver por cómo...
¿Tú escuchaste a Topolansky hoy de mañana? Ninguneó alegremente a dos diputados, al diputado Maía de Asamblea Uruguay y al diputado Yáñez del grupo de Michelini. Y con eso, ¿qué es lo que está logrando? Calentar el debate, o lo hace sin querer.
El debate es justificado, me parece.
Alguien ningunea a dos diputados y dos senadores como hizo Topolansky, y es gratis.
El debate puede estar muy justificado, pero no puede hacerse en base a hechos que no lo explican. Si hay que dar un debate, y eso es lo que yo reclamo para el país y para que el Frente efectivamente retome su estrategia y tenga autonomía del gobierno, porque el otro tema que está planteado acá es cómo existe un Frente Amplio con autonomía y con iniciativa por fuera del gobierno. Ese es un tema absolutamente central.
Pero el problema acá es que justamente lo que está quedando, lo que parece a la luz de los ojos de los que lo miran, es que acá no hay ningún debate, sino una descarada lucha por posiciones de poder.
Eso es lo que yo me temo. Estoy de acuerdo contigo que ese es un problema que se puede instalar. Lo que tenemos que procurar, es decir, lo que se debe procurar es que se discuta lo que hay que discutir.
Ahora estamos en las 10 y un minuto.
Gracias a Cristal, llegó el momento de pensar en la casa propia. Empezá hoy mismo en Consorcio y olvídate del alquiler.
$50,000 con cuotas en pesos de $6,250.
Cristal, lo podés pagar.
Entrá en consorcio.com.uy o llamá al 19888.
Vamos a escuchar la actualización de la información a media mañana. Sí, viene con Gonzalo Sobral y con Alejandro Acle. Después seguimos en la tertulia. Hay un oyente que manda su mensaje, Álvaro del Cordón, que dice: convendría también discutir la carta de Conrado Ramos publicada ayer en La Diaria. ¿Tiene relación con eso que están tratando? Sí, tengo la impresión de que está vinculada. Y resulta que Álvaro del Cordón tiene dotes adivinatorios.
Un amigo.
Porque ese es el tema que viene justamente.